Nos quedamos con este nombre de Icer Company y esta canción, Kaixo, y nos quedamos también con que casi cada día, de manera diaria, en las portadas de la prensa salmón, la prensa económica, nos hablan de fondos de inversión que planean invertir en una empresa española o de un sector que recibe con los brazos abiertos el dinero inyectado por un grupo de inversores de tal país. No siempre ha sido así. La huida de inversores extranjeros dejó a la bolsa española en mínimos históricos y también a los bonos españoles, especialmente en los años 2011 y 2012, generando después graves problemas al Estado y a las empresas para poder financiarse a precios asequibles. La economía vasca está estrechamente ligada a la española. Y hoy nos queríamos preguntar por una especie de mantra, de credo que se está extendiendo, y es el de España está barata para los inversores extranjeros. ¿Qué está pasando? ¿Están invirtiendo en España? ¿En dónde? ¿Qué sectores? ¿Quiénes son? ¿Quiénes se esconden detrás? ¿La economía financiera se reactiva, si esto fuese así, pero y la productiva? ¿Llega después este tipo de inversiones a los ciudadanos de alguna manera? Máximo Cermeli es profesor de la Deustos Business School, especializado en economía internacional y además coordinador de blogseitv.com/política económica, que acaba de estrenarse, que es un blog sobre la economía internacional, nacional y local, pero centrándose también en las implicaciones que está teniendo para los ciudadanos. Máximo Cermeli, buenos días.
Muy buenos días a vosotros.
Estamos leyendo mucho eso de España está barata para los inversores. ¿Está barata? ¿Qué quiere decir eso?
Ya, realmente España está barata y las compañías del IBEX 35 ya están presentes en más de 9.000 fondos mundiales. Alrededor de 9.000 fondos mundiales básicamente ya controlan el IBEX 35. Y hay muchas cosas que llaman la atención, porque si vamos analizándolos, según nos informa la Bolsa de Madrid, por regiones de inversiones, básicamente la mayoría de estos fondos, que son alrededor de 9.000, como decíamos antes, son europeos. También hay muchos fondos de Norteamérica, pero hay muy pocos fondos que son asiáticos o del área del Pacífico o de Oriente Medio, o sea, de estos lugares. Uh-huh. Y si entramos más en detalle, o sea, podemos ver realmente que Estados Unidos es que básicamente es el que tiene más valor de las acciones del IBEX 35, o sea, alrededor de unos, para tener una idea, unos 20.000 millones de euros, sobre unos 72.000 millones, que es el valor total, básicamente, que tienen, o sea, todos los 9.000 fondos mundiales que acababa de comentar antes. Entonces, luego está Francia con 12.000 millones, está el Reino Unido con 10.000 millones, y una cosa que llama mucho la atención es el caso de Noruega. Noruega tiene alrededor de 6.922.000 millones, pero la cosa bastante peculiar de Noruega es que en Noruega son muy pocos fondos, o básicamente podríamos decir que casi es un fondo. Y es el fondo, el fondo de inversión, el fondo de pensión, que controla, es un fondo soberano, es decir, un fondo soberano es un fondo que está mayoritariamente controlado por el Estado, una especie de capitalismo de Estado, para decirlo de alguna forma, y es el fondo de pensión noruega el que controla en valor absoluto, es decir, como único fondo, la cantidad mayor. Hablamos de unos 7.000 millones de euros de cotización. Repito, 72.000 millones es el valor de todos los fondos de inversión y, para tener una idea, 500.000 millones de euros es el valor del IBEX, IBEX 35. Entonces hablamos de un 14% alrededor.
Este es el panorama. Así están repartidas esas inversiones. Predominan las europeas, como nos decías, menos las asiáticas, en contra también de lo que se había pensado. Pero ¿por qué ha cambiado esto? En 2012 la inversión extranjera estaba en mínimos y ahora los inversores llegan, parece, casi que en masa. ¿Qué es lo que ha cambiado y qué intereses tienen en este tipo de inversiones?
Claro, un poco yo creo que la pregunta era la que nos hacíamos al principio, es decir, o mejor dicho, o sea, nos planteábamos al principio, ¿España está barato? Y la respuesta es sí.
¿Y por qué?
Está barato, es decir, realmente los valores de la cotización en el IBEX 35 son muy bajos. Y en eso, asociado a unas perspectivas futuras de crecimiento, y entonces de los brotes verdes, lo que se suelen llamar en economía, hacen realmente que nuestras economías se encuentren en una situación, nuestra economía española se encuentre en una situación de gran oportunidad para los inversores extranjeros. Es decir, si lo que estás buscando es maximizar tu rentabilidad como empresa o como fondo de inversión, pues lo mejor que se te pueda presentar es un mercado donde los precios son muy bajos, es decir, están baratos, y por otro lado, unas perspectivas de crecimiento de cara a futuro. Hablamos de un medio plazo de 2-3 años en el que la economía probablemente se recuperará, y entonces, pues ahí supuestamente es donde hay que invertir. Entonces, estos fondos básicamente lo que están haciendo es apostar para una recuperación futura en los próximos años de España. Tampoco entran para controlar las empresas. Estos fondos, básicamente, como el accionariado es muy atomizado, entran para rentabilizar sus beneficios, no entran para controlar las empresas. Entonces, no hay como, entre comillas, el miedo de que entren para hacerse con el control. Realmente estas empresas buscan, no vienen por un corto plazo, es decir, para 6 meses, para 2 meses, sino que vienen para un tiempo, es decir, unos años, hablamos de 2-3 años en el medio plazo,
sí.
Y sobre todo para rentabilizar sus propias inversiones, más que para controlar estas empresas como Inditex, Telefónica, bueno, miraremos que hay muchas controladas por fondos de inversión. Y cuidado, justo hace unos días, KPMG acababa de publicar un informe muy bonito, muy interesante además, en la que decía que realmente el sector de la construcción, probablemente a nivel mundial, va a tener unos repuntes en los próximos años, después de 4 o 5 años de resaca. Y pues esto nos dice mucho, por ejemplo, sobre lo que ha pasado con la entrada de Bill Gates,
sí,
¿no?, en los fondos españoles. Probablemente, pues, estas las auditorías, las empresas, bueno, empiezan, o los mercados, estos fondos empiezan a descontar ya un efecto que probablemente como ciudadanos no somos capaces en este momento,
claro,
de ver.
Sobre todo, yo creo que lo que no sabemos ver es que cuando se habla de este interés por la economía española o por el invertir aquí esos fondos internacionales, cuando hay tantas personas que están atravesando una situación muy, muy, muy complicada, que hay un nivel de paro, un porcentaje de paro altísimo, y cuando hay tantas viviendas también que están vacías. Hoy he leído que incluso en algunos casos se planteaban hasta derribarlas porque el mantenimiento cuesta mucho dinero, ¿no? ¿Qué relación tiene, o sea, qué dos mundos tan distintos, ¿no? El de la economía real, digámoslo así, el de la que está viviendo la gente a pie de calle, y la otra economía que también es real, pero está a otro nivel, ¿no? ¿Qué relación tienen?
Claro, es que vivimos en un mundo, a mí me suele gustar describir que estamos como dentro de una especie de casino, es decir, realmente estamos en un mundo en la que la economía real es 6-7 veces menos que la economía financiera, que realmente, es decir, los futuros, todos los instrumentos derivados que se mueven en los mercados financieros son 6,5-7 veces más altos que el nivel de la economía real, con lo cual hay como una burbuja que se mueve, pero con el problema, ¿cuál es? Que si esta burbuja se moviera sin afectar la economía real, y al fin y al cabo luego la economía,
claro,
real va afectando a la sociedad, eso no nos importaría probablemente, pero el tema de que estos mercados financieros al final acaban de básicamente haciendo el nivel de los precios, esto afecta a la economía real y al fin y al cabo afecta a la sociedad. De hecho, no nos tenemos que olvidar que la mayoría de las crisis que hemos tenido en los últimos años se deben a incremento del precio, por ejemplo, de las commodities, las materias primas. Toda la primavera árabe que ha explotado en el norte de África viene un poco de ahí. Entonces, realmente hay unos mercados financieros que están poniendo en marcha una serie de cosas y están afectando o falseando un poco los precios en la economía real, y una economía real, entonces, que tiene que hacer un poco las cuentas con todas estas problemáticas y, al fin y al cabo, repercute luego, ¿no?, todo esto se repercute sobre la sociedad. Vamos, que es una crisis más profunda de lo que, no hay que ser pesimistas, pero hay que hacer un análisis bastante claro y decir que realmente hay una crisis de onda corta que probablemente es la que más nos llama la atención, en la que más nos enfocamos, pero por otro lado, claro, hay una crisis que va más allá, que es de más largo plazo, que prevé una transformación del tejido productivo, y una crisis, al fin y al cabo, que yo creo que es la más relevante de un sistema que no sabe resolver problemas sociales como el capitalismo global, que tiene que replantearse cómo solucionar temas como desigualdades o empleo precario, que es generación de empleo precario, estos temas un poco.
Y entonces, volviendo al principio, ¿nos alegramos de que España esté barata? ¿Es una buena noticia para la ciudadanía también o no?
Pues en este momento, pues yo creo que es una buena noticia, porque eso significa que habrá, al fin y al cabo, habrá realmente estas empresas o estos fondos nos están diciendo que sí, habrá unos repuntes de la economía. Entonces hay que arreglarse, hay que alegrarse por todo esto, pero también hay que alegrarse y hay que arreglar algunas cosas, y lo que hay que arreglar son algunas cosas que tienen a que ver con, decíamos antes, con la estructura del capitalismo que queremos tener en los próximos años, porque si no somos capaces de corregir un poco los errores, pues por poco nos vale arreglarnos, porque volveremos probablemente a estar en otra burbuja y en otra crisis similar a la que acabamos de ver.
Pues efectivamente, esa es otra de las preguntas que le vamos a formular en unos minutos a nuestro próximo invitado, Máximo Cermeli, profesor de la Deusto Business School, especializado en economía internacional y además coordinador de ese blog, blogseitb.com/política-económica, que acaba de estrenarse. ¿Qué tal va?
Sí, bien, bien. La verdad es que justo esta semana, ¿no?, hemos empezado con este nuevo blog. Le hemos puesto un título, que Next Economy, que realmente lo que quiere transmitir es un poco la idea de que queremos pensar en unas visiones alternativas de la economía, lo que antes estaba diciendo. Es decir, queremos pensar que somos capaces de poder cambiar un poco el paradigma de otra forma, es decir, pensar en una nueva economía en visiones alternativas. Parece que, bueno, o sea, los próximos días ya empezamos a tener visitas, nos dicen, pero sí, esperamos poder alimentarlo, incluso, bueno, con las intervenciones esta mañana de otros compañeros. Básicamente lo que queremos hacer es un poco llevar un poco los nuestros debates, nuestras reflexiones, un poco, ¿no?, al alcance, y queremos que sean un poco compartidos y compartidos con todos nuestros oyentes y lectores.
Pues que sea así. Máximo Cermeli, buenos días y muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Para las flores de todos los santos pasa por Endanea. Calidad, gran variedad, precio y servicio. Con amplio horario y parking. Abierto desde el día 25 al 31 de 9:30 a 8 de la tarde. Teléfono 943-641710 y en internet endanea.com.
Me voy a Ford Motorcraft a hacer el mantenimiento del coche. Ahora vengo.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía! ¡Vaya mantenimiento! ¡Precio récord! ¡99 euros! ¡Increíble! ¡Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento!
¡Sin perder ritmo de carrera!
Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Compruébalo en Ford Mugarri, concesionario oficial Ford de Mondragón, Arrasate.
Radio Euskadi.
Pedro, me parece muy bien que ahora quieras ser pastor como tu padre. Pero ya estoy harta de recoger lana. En el suelo, en el sofá y hasta en la bañera.
Hay trabajos que piden su propio espacio. En Anida.es te ofrecemos una gran selección de oficinas, locales, naves y garajes. Encuentra el tuyo en Anida.es.
Ven a Carrefour, porque hasta el 29 de octubre, por compras superiores a 50 euros, tienes un 40% de descuento en juguetes y bicicletas para canjear en próximas compras. Oferta válida en hipermercados Carrefour.
Si tienes una buena idea empresarial, el concurso de ideas Mendicute Rosario Azaro Fundación es tu oportunidad. 30.000 euros para las mejores ideas empresariales te esperan en Lea Artibay. Las bases del concurso están en la web de Azaro Fundación y en la de la Asociación Mendicute Rosario. Presenta tu proyecto antes del 15 de noviembre.
Muchas de las enfermedades que sufrimos son debidas a impurezas acumuladas en nuestro cuerpo. La Nopalina es un suplemento dietético totalmente natural que nos ayuda a realizar una limpieza interior, llenándonos de salud y vitalidad. La Nopalina además tiene otras ventajas para sobrepeso: disminuye la retención de líquidos, reduce el colesterol, mejora la circulación sanguínea, suaviza y refuerza el cabello. La Nopalina funciona. Nopalina, de venta en herboristerías.
Este martes en Islandia hablaremos con los premios Euskadi de literatura de este año. También recibiremos a la guipuzcoana Begoña Ramos, que acaba de publicar un disco con dos versiones, una en inglés y otra en castellano. Además, Juan Manuel Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, contestará nuestro cuestionario islandés. Y en el espacio de la jungla sonora escucharemos canciones de tríos vocales de reggae. De 5 a 7 de la tarde en Radio Euskadi, Islandia, el territorio de lo imposible.
We'll be right back.
Irubilla dice en Dream Dots, son las 10:35 minutos, los fondos de inversión extranjero invirtiendo en empresas del IBEX. ¿Quién se esconde detrás? ¿Cuáles son los objetivos que tienen? ¿Es cierto que la economía financiera se ha reactivado? Nos lo decía nuestro anterior invitado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con la productiva? ¿Llega eso después a la ciudadanía? Jesús de Blas es analista de Crédit Agricole Mercagentes. Eguerdion. Egunon, perdón.
Egunon.
Bueno, en el blog de Mercagentes Crédit Agricole hemos leído que te ha sorprendido mucho la llegada de Bill Gates a ese FCC, ¿no? Fomento Construcciones y Contratas, compraba un 6% de esta empresa.
Sí, efectivamente, es una sorpresa tanto por el inversor que es, en este caso Bill Gates, al que no se le conocía ninguna aproximación al mercado español, ni siquiera muy conocido a nivel europeo. Y sobre todo también por el objetivo de esa primera inversión, ¿no? Que es comprar una empresa constructora como FCC, que digamos cumplía hasta hace poco todos los requisitos de las inversiones de las que nadie quería hablar, ¿no? Pues inversión en España primeramente, y después una compañía constructora que ha atravesado el castigo tan fuerte que ha supuesto el pinchazo de la burbuja. Y eso es lo que ha sorprendido, ¿no? Por una parte el protagonista y por otra parte la empresa comprada. Pero eso sí, ha supuesto un espaldarazo realmente muy, muy importante.
Le preguntaba a nuestro anterior invitado, a Máximo Cermelli, que es profesor de la Deusto Business School, le decía sobre eso que se ha extendido acerca de si España está barata para los inversores. Él decía que sí, y decía que eso también es una buena noticia porque quiere decir, o sea, este tipo de operaciones, que habrá más o menos cerca un repunte de la economía. ¿Tú también lo ves así? ¿Y esta inversión de Bill Gates, esta compra, esta aparición en el mercado español, en esta empresa de construcciones, puede ir también en esa línea? ¿Son los visionarios?
Bueno, lo que está claro es que de unos meses a esta parte el cambio de percepción del riesgo país, el riesgo español en este caso, ha sido radical en los inversores extranjeros. Es decir, hemos pasado una situación en la cual ni siquiera se paraban a mirar compañías españolas, decimos españolas o portuguesas o italianas o griegas. Rechazaban de por sí cualquier tipo de posición en estos mercados, no querían tener para nada los fondos o grandes inversores activos de estas naciones en sus carteras, incluso vendían todo lo que tenían, ¿no? Entonces, esa percepción ha cambiado radicalmente y ahora ha pasado a ser un destino no primordial, pero sí importante en muchas carteras de inversores. Esto lo que hace, evidentemente, provoca movimiento en los mercados, hay subidas de cotizaciones también, pero tiene un componente muy positivo para lo que es la economía real, ¿no? Esto produce movimiento, se puede desatascar en parte también el sector inmobiliario, porque a fin de cuentas las primeras incursiones se han hecho ahí en tema inmobiliario. Cuando se habla de barato, muchos siguen equiparando barato con pisos baratos o con inversión en inmobiliario barato en España, pero eso a fin de cuentas mueve el mercado, genera actividad económica y también lo que nos hace es, tanto a nivel de Estado como a nivel de empresas, facilitar mucho la financiación. Es decir, si nos ven como un sitio donde se puede invertir, también no solamente en activos, en inmuebles o en acciones, sino también un sitio donde se puede invertir en deuda. Es decir, nos compran nuestra deuda mucho más fácil, a tipos de interés más bajos, y el ahorro para el tesoro es fundamental.
Pero ¿cómo se desatasca ese sector inmobiliario, por ejemplo, con compras de este tipo, si luego los consumidores, que somos los destinatarios de esas viviendas, por ejemplo, no podemos comprar, no podemos acceder a ellas?
Bueno, son, digamos, en principio pasos sucesivos, ¿no? Lo primero que entraron los fondos internacionales fue buscando precios de derribo, es decir, aprovechándose de la situación. Eso también tiene el calificativo fondos buitre, pero todo el mundo intenta ser un fondo buitre en algún momento, es decir, todo el mundo intenta aprovecharse de la situación del vendedor para conseguir un precio menor, ¿no? Empezó por ahí, comprando carteras de préstamos impagados o en algunos casos también ciertas operaciones inmobiliarias, pero a partir de un punto han empezado también a mirar otro tipo de fondos que ya son mucho más estables, inversiones en inmobiliario que quieren sacarse los bancos del balance. Es decir, el problema es que en la Sareb, en este banco malo que se ha creado, o en los balances de los bancos, ahí hay todavía miles y miles y miles de inmuebles. Mientras todos esos inmuebles no salgan de esos balances, los bancos lo que van a estar todavía menos dispuestos es a conceder más préstamos que puedan tener peligro de acabar ahí otra vez, ¿no? Entonces es necesario que ese excedente salga y se venda. Bueno, evidentemente los particulares ahora mismo lo tienen muy difícil porque los bancos no prestan, pero en el momento en que digamos dejen de tener el lastre de esos activos, hay a quien se los compre, que estos fondos, estos inversores compran promociones enteras, en parte para venderlas también a ciudadanos extranjeros, es decir, por ahí también tenemos una doble vía de entrada de capital, todo el mundo esperamos que en algún momento se reactive el crédito privado. Se está retrasando, pero mientras no se quiten, como digo, este lastre que tienen ahí, van a tener más miedo y van a seguir sin prestar.
Mm-hmm. Yo creo que también para los ciudadanos lo que nos cuesta entender, o el miedo que podemos tener viniendo de donde venimos, es que al final se compra y se vende, y en ese margen, en esa operación, pues se procura sacar una cantidad determinada, es decir, una ganancia, ¿no? Existe una especulación, digámoslo así. Eso puede terminar también en otra burbuja, que es una palabra que ha aparecido aquí con el anterior invitado.
Yo creo sinceramente que no.
No.
Yo creo que no. Es decir, que haya rotación en los activos sería normal. Es decir, que los primeros compradores, sobre todo los primeros, los que hemos comentado que hacen compras muy especulativas de activos, con muchísimo descuento sobre nominal. Eso es normal que al cabo del tiempo roten su inversión y la vendan a terceros. Sucede, por ejemplo, con las empresas de capital riesgo, es decir, cuando compran entre una compañía que está en muchos problemas y al final consiguen sacarla adelante, luego la venden. Eso no es malo, es decir, el que se venda porque se ha saneado y porque hay otros compradores finales, eso realmente no es malo, simplemente se ha cumplido una etapa. Pero llegar a que eso provoque burbuja como lo que nosotros conocemos, sí, esa especulación feroz y esa alza de precios masivas, eso, para eso se necesita lo que ha pasado aquí, es decir, se necesita que la participación general de todo el mundo y luego un crédito fluyendo a manos llenas, y eso evidentemente no va a pasar. Y luego también hay que tener en cuenta que la segunda oleada de compradores que estamos viendo en los últimos meses ya no son de aquellos que buscan comprar y luego vender al cabo de un tiempo, sino son más, muchos compran inmobiliario, por ejemplo, lo compran también con destino alquiler, como visión de muy largo plazo. Es como la compra esta de Bill Gates, es decir, a mí me extrañaría mucho que fue una compra a 1, 2 o 3 años vista, yo creo que será incluso durante mucho más tiempo, simplemente por la repercusión mediática que tiene la entrada de este tipo de inversores, ¿no? Entonces yo creo que son a bastante largo plazo los últimos que van entrando, que es buena señal porque buscan quedarse, y que incluso si hay rotación no generaría esas burbujas como digo, bastante escaldados hemos salido.
Eso quería saber, ¿no? Si hemos aprendido algo de todo esto. Al final, una burbuja es darle un valor superior a algo que no lo tiene, ¿no? Crear ahí eso, un espacio en el que un bien, un servicio, un bien en este caso, una casa, por ejemplo, está sobrevalorada, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso así. Aprender, la verdad es que no se aprende, ¿eh?
No.
Porque son fenómenos, no.
Lo tenemos tan reciente como decías, ¿no?
Sí, pero yo creo que recuerdo una frase, no recuerdo quién era el autor ahora mismo, que decía que, cuando una burbuja financiera explota, la siguiente ya está gestándose. Es decir,
ya.
Son fenómenos, la verdad es que repetitivos, se repiten durante el tiempo. Hay quien comenta, por ejemplo, y tiene por su parte razón, evidentemente, que la burbuja que se ha visto, una burbuja que se ha visto en los últimos tiempos, por ejemplo, ha sido la burbuja en renta fija de algunos países, ¿no? Ha habido tanto miedo a que pasaran cosas, fruto de la burbuja inmobiliaria en nuestro país, por ejemplo, que se ha comprado, deuda alemana, deuda americana, a tipos de interés negativos incluso, ¿no? Deuda suiza. Hemos valorado tanto esos bonos que al final su precio es demasiado. Otra burbuja. Pero de esta nos ha hecho sufrir muchísimo la burbuja inmobiliaria, pero que estemos a salvo de burbujas es imposible. La avaricia entra a jugar cada X tiempo y mayores o menores se siguen produciendo, lo que pasa que en activos diferentes.
Ya. Pues esperemos que sí, que algo vamos a sacar de todo esto. Tenemos que sacarlo, teniendo en cuenta el daño que ha provocado a tantas personas. Jesús de Blas, analista de Crédit Agricole Mercagentes, muchísimas gracias por analizar con nosotros estas operaciones que estábamos viendo y que queríamos saber hoy qué significan y cómo se trasladan después a la ciudadanía. Muchísimas gracias.